Doy gracias al Señor porque hemos finalizado una serie muy importante acerca de la familia. Ha sido de mucha bendición y necesaria para la Iglesia. En el día de hoy continuamos con la serie en Marcos, que no es menos necesaria para nuestras vidas y que también está... El tema de hoy, en concreto, íntimamente relacionado con lo que hemos estado viendo acerca de algunas de las cuestiones que hemos estado viendo en la familia y cuáles son las problemáticas que se presentan por lo general en todos nosotros, en cada uno de nosotros, como personas, como miembros de la familia física y la familia de Dios. El pasaje que vamos a ver hoy tiene una relevancia especial en el Evangelio de Marcos, porque Jesús en este momento está, digamos que algo así como encarando la parte final o el inicio de la parte final de su ministerio. Es cierto que faltaban aún algunos meses para su crucifixión en Jerusalén, pero Jesús desde el capítulo 8 está dedicándose a la preparación de sus discípulos para ese momento, ¿no? Vimos en los primeros capítulos de Marcos cómo Jesús estuvo... especialmente enfocado en los milagros, en su contacto con las multitudes, pero ahora Jesús empieza, de alguna manera, una parte del ministerio, por así decirlo, algo distinta, el discipulado más cercano, más íntimo de sus 12 discípulos. Los discípulos han podido ver grandes acontecimientos de Jesús, grandes poderes, multitudes, eventos milagrosos, pero Jesús ahora sabe que ellos también necesitan no solo ver a un Jesús grande, sino algo que también forma parte del discipulado en ellos, y es que ellos mismos puedan verse como realmente son. Como digo, esto es precisamente un elemento constante y necesario en el discipulado. El discipulado no solamente consiste en conocer a un Jesús grande, sino también reconocer nuestra pequeñez frente a ese Jesús, y por ende nuestra necesidad de Él, nuestra dependencia de Cristo. Por eso el pasaje de hoy pareciera que Jesús lo primero que quiere abordar con sus discípulos antes de empezar a ver otras cosas del discipulado es el tema de la grandeza, ¿cuán grandes se creían estos discípulos? ¿Cuán grandes nos creemos ser cada uno de nosotros? ¿Cuán dignos, cuán importantes, cuán relevantes e indispensables nos pensamos? Marcos capítulo 9, vamos a la cita para leerla. Es una cita un poco larga, pero vamos a leerla a lo mejor lo más rápido posible. Marcos 9, 33 al 50. Dice así, Marcos 9, 33. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que a mí me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan le respondió diciendo: maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que si se atase una piedra de molino en el cuello y se arrojase en el mar. Y si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Estaba pensando en aquellos espejos, no sé si os acordáis, había algunos parques de atracciones que distorsionaban la imagen, ¿recordáis? Y que resultaba tan divertido a nuestros padres porque no habían móviles ni esas aplicaciones que tenemos hoy día. Y en aquellos años te ponías delante de esos, ¿os acordáis de esos espejos que alargaban tu imagen, te hacían muy flaco y muy delgado, muy alargado? Yo cuando me ponía allí decía, madre mía, ya soy de por mí, de por sí, pero era tremendo. Y te colgabas de repente en el otro y te hacía muy gordito y muy ancho, ¿no? Así muy pequeñito, ¿verdad? ¿Os acordáis? En cierta manera, hermanos, eso es lo que les estaba pasando a los discípulos aquí. Ellos se veían a sí mismos de una manera distorsionada de la realidad, como si fueran grandes, incluso importantes, preparados para emprender con autoridad la misión, pero Jesús les quiere demostrar hoy que su percepción está equivocada, como la de estos espejos. En lugar de preocuparse tanto ellos por quién iba a ser el mayor, en realidad lo que debían estar percibiendo, y no lo hacían, es que ellos eran débiles, orgullosos, y no estaban preparados para seguir a Jesús. Hermanos, a nosotros nos puede estar pasando exactamente lo mismo. Y posiblemente estamos viviendo con una percepción, con una imagen distorsionada sobre nosotros, a la que ni nosotros mismos estamos muchas veces conscientes. Yo quiero que tú y yo hoy podamos al menos pensar que posiblemente no estamos tan bien delante de Dios como nosotros creemos, o al menos todo lo bien que creemos que estamos. Y hermanos, solamente cuando nos miramos en el espejo infalible de la palabra de Dios, el espejo correcto, vemos quiénes somos realmente y realmente podemos prepararnos para la misión que Jesús tiene para nosotros. Como siervos, no como señores. Como esclavos, no como patrones. Como pastores, no como dictadores. Iglesia del Rafal, nosotros no podemos avanzar en ningún proyecto, en ninguna extensión del reino a la que estamos llamados a extender en nuestro entorno, ni en este barrio, ni en nuestras propias familias, si el Espíritu Santo no imprime el tema de hoy en nuestros corazones y nos arrepentimos consecuentemente. ¿Cuán grandes nos creemos? Pero cuán pequeños somos en la realidad. Quiero abordar a la luz de este pasaje cuatro breves puntos, vamos a intentar que sean breves, ¿vale? Que trataremos de aplicar a medida que vayamos viéndolos. Cuatro marcas en el verdadero discípulo, cuatro marcas del verdadero discípulo. Primera marca, la humildad personal, versículo 33 al 37. Y llegó a Capernaum Jesús, y cuando estuvo en casa, les pregunta a los discípulos, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callan. Porque en el camino habían disputado entre sí, ¿quién había de ser el mayor? Entonces él se sentó y llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Tomó a un niño, lo puso en medio de ellos, tomándolo en sus brazos, les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Es curioso cómo Jesús empieza a discipular de forma cercana a estos doce, como hemos dicho antes, ¿no? Porque Jesús les hace una pregunta concreta. ¿Qué disputabais? ¿Qué estabais disputando? ¿Por qué os peleabais en el camino? Y Jesús quiere llegar al fondo de esta discusión, no por resolver solamente un tema de una disputa, sino para empezar a tratar con ellos un tema que no era solamente un tema, era el tema. Era el tema. A veces pensamos que para empezar a discipular a un grupo, lo suyo es que les demos una buena base doctrinal, un conocimiento bíblico, erudición, que se lean la historia de la Iglesia, ¿verdad? Pero para Cristo, la primera piedra en el discipulado de sus 12 fue colocarles a un niño en medio de ellos. Porque ante la pregunta que Jesús les hace, ellos callan, y Jesús sabe perfectamente por qué callan, y era porque buscaban ser grandes. Versículo 34. Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Eso era algo casi como, podríamos decir, infantil, ¿verdad? Pero había algo más profundo aún de lo meramente infantil detrás de este silencio de los discípulos. Hermanos, vamos a poner un ejemplo rápido. Imaginaos que un padre de familia tiene 4 hijos a los que ha dedicado toda su vida con entrega, devoción, amor. Este padre también ha sido un gran empresario y gracias a su trabajo y sacrificio ese padre crea una empresa muy solvente para toda la familia. Sin embargo, su dedicación a la empresa, podemos decir que nunca impidió a ese padre ser un excelente padre, un impecable esposo, abnegado, entregado a su familia y amoroso con su padre, con su esposa y sus hijos. Pero un día este padre va al hospital y le diagnostican una enfermedad que en breve lo va a llevar a la muerte. Imaginaos que el padre, consciente de ello, decide reunir a todos los hijos en el hospital, en la cama donde ya se encuentra postrado, y les dice: hijos míos, los doctores me han dicho que me queda muy poco tiempo, quiero que estéis preparados para el momento que va a venir, cuando yo no esté, y os mantengáis unidos a mí hasta la muerte, hasta que yo me vaya, y entre vosotros después de mi muerte, como yo os he enseñado todo este tiempo. Y justo después de esta noticia, imaginaos que los hijos se miran unos a otros, salen de la habitación donde el padre está en la cama y empiezan a discutir a voz en cuello por quién es el más indicado de ellos para dirigir la empresa familiar o quién va a ocupar el lugar de mayor privilegio en la administración de los bienes del padre. ¿Cómo creéis que se siente este padre escuchando por detrás de la puerta? Algo así es lo que los discípulos están haciendo aquí con Jesús. Jesús hace muy poco les ha estado anunciando nada más y nada menos que su tortura y muerte es inminente, la cruz en Jerusalén. Era algo a lo que se dirigía y ellos, como respuesta a esta noticia, ahora están enfocados, están preocupados y discutiendo entre sí por su grandeza y por su consideración personal. Y hermanos, hay que tener en cuenta una cosa muy importante, es que Jesús está por encima de la insensatez de sus propios discípulos. Y Jesús va a aprovechar algo de lo que los discípulos están discutiendo, pero lo va a revertir en la forma que tiene que ser. Porque es curioso lo que hace Jesús aquí. Jesús en ningún momento les va a enseñar que eso de la grandeza está muy feo. No. Fijaos que no le dice: ah, con que estabais discutiendo a ver quién es el mayor, ah, pues eso está muy feo, mira que no habéis aprendido todavía humildad, ¿cómo sois, eh? Tenéis que aprender un poquito más de humildad. No, para Jesús el problema no es que quieran ser el mayor, para Jesús el problema es la forma en que están buscando eso. Y la respuesta de Jesús es clara: si alguno quiere ser el primero, será el servidor de todos. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos. ¿Quieres ser el primero? Hay una manera, dice Jesús, ponte el último. ¿Quieres ser importante? Hay una manera de ser muy, muy importante para Dios. Sirve a todos, dice el Señor. No a unos cuantos, no a tus preferidos. Dice el Señor aquí, versículo 35, si quieres ser grande, sé servidor de todos. Sirve a aquellos que te gusta servir y sirve a aquellos que crees que menos se lo merecen, o aquellos que creen que no te van a aportar a ti mucho. Sirve a todos. Para ilustrar eso, Jesús coloca a un niño en medio de los discípulos. PowerPoint personal. Un niño. Un niño. Los discípulos se quedan así. Un niño no aportaba nada a la sociedad judía. Para la sociedad semita, un niño era considerado el último de la fila, lo improductivo de la sociedad. Alguien que no te podía devolver nada, más bien demandarte mucho. Bien, pues ¿quieres ser grande? Acércate, dice Jesús, y recibe a lo que nadie quiere recibir. Eso es ser grande. Y en segundo lugar, recíbelos en mi nombre. Es un detalle importante. Que lo recibas en tu nombre es un problema. En tu nombre tú no puedes emprender este reto. En tu nombre tú no recibes. En tu nombre tú vas a estropear las cosas. En tu nombre tú desprecias. En tu nombre tú estropeas las cosas. Tú desechas en tu nombre. En tu nombre no vas a poder recibir algo que va en contra de tu propia naturaleza hacer. Cuando recibes en tu nombre, tienes problemas. Pero en su nombre, sí. Tú puedes cambiar las cosas cuando recibes en su nombre y puedes cambiar esa dinámica. Cuando recibes en su nombre, hermano, lo mejor de todo, no es que estás recibiendo solamente a una persona. Dice Jesús, el que le recibe a él en su nombre, recibe a mí y al que me envió. ¿Cuántas veces nos repite Jesús eso en el Evangelio? Por cuanto le hicisteis a uno de esos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Hermanos, iglesia, cuando dejamos de recibir a los necesitados, de acercarnos a los pábilos que humean, a los que claman, cuando nos olvidamos de que Dios escogió a lo vil del mundo, como a nosotros, entonces nosotros estamos privándonos, sin saberlo, de recibir no solamente a personas pequeñas, sino a Dios mismo a través de esas personas aparentemente insignificantes. Mi pregunta hoy es, ¿cuántas veces habremos rechazado a Dios mismo por haber rechazado a uno de esos pequeñitos? O por no habernos acercado a ellos. Porque no nos aportan nada. Iglesia del Rafal, pastores, diáconos, miembros de los ministerios. No podemos continuar en el discipulado de esta iglesia si no cambiamos nuestra manera de pensar y abrimos nuestro corazón para recibir a los que nadie quiere recibir. Y nos humillamos para abrazar a esos que no tienen nada que entregarnos y mucho que demandarnos. Iglesia del Rafal, no van a escuchar nuestras palabras teológicas ahí afuera si nuestras palabras no trascienden a recibir a aquellos a los que nadie se acercaría. Si queremos ser grandes en nuestra vida cristiana, si queremos ser grandes como iglesia, y es lo que tenemos que querer, tenemos que empezar por aquí. Recibir a débiles en el nombre de Jesús. Abrazar las necesidades de nuestros hermanos y también las necesidades de nuestro barrio. Y eso no quiere decir que le demos palmaditas. ¡Qué bien que gastas el dinero en el bingo! ¡Te voy a dar más para que te ganes! No. Amar no es eso. Pero sí ser sensible a las situaciones que están viviendo nuestros hermanos. Y los que están ahí fuera. Tenemos que empezar, hermanos, a planificar cómo recibir en su nombre a esos pequeñitos. La segunda marca del verdadero discípulo, hemos dicho que la primera marca es la humildad personal, la segunda marca es la humildad comunitaria. Dijimos en el primer punto que la primera era esa, y la segunda es lo mismo, la humildad. No nos hemos ido del tema, ¿no? Entonces, ¿cuál es? Conclusión, sin humildad personal es difícil que nos definamos como humildes comunitariamente. Voy a explicar esto. Si os fijáis, el argumento que ahora Jesús va a tocar en el versículo 38 al 41 es exactamente el mismo que el anterior, pero con distinta situación. En un sentido, los discípulos están cayendo de nuevo en la misma piedra, hermanos. Versículo 38, Juan le responde diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos. ¿Por qué no nos seguía? Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿Veis? En un momento habíamos visto que Jesús les ha confrontado por su egocentrismo personal, por cómo ellos se veían de forma personal, ¿verdad?, a sí mismos, y ahora les está demostrando aquí su egocentrismo grupal, su engreimiento colectivo, por así decirlo, si me lo permitís, su orgullo religioso. Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos, porque no nos seguía. ¿Verdad que hemos hecho bien, maestro? Porque si no nos sigue, da igual que eche demonios, da igual que los eche en tu nombre, si él no nos sigue a nosotros, blanco y en botella, este es un falso cristiano. No obra por el poder de Cristo, no es un cristiano. Me sorprende esta ortodoxia que los discípulos están teniendo solo unos versículos después de haber tenido esa discusión egocéntrica de quién era el mayor entre ellos. Y ahora de repente aquí aparece un Juan esgrimiendo ese celo ministerial, ¿verdad? Argumento de defensa religiosa. Preocupándose de que no hubiera nadie, por favor, que mal usase el nombre de su maestro y hiciese milagros en su nombre. ¡Qué majos son estos discípulos! ¿Verdad? ¿Qué apariencia de humildad, de celo religioso tienen, de centralidad doctrinal, ¿verdad? Señor, tranquilo, ya nos hemos encargado, no nos seguían, y como no nos seguían, lo hemos fulminado, Señor. Caso resuelto, a otra cosa. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. En otras palabras, habéis espantado a uno que no es un enemigo, sino un amigo. No va en contra de nosotros, va por nosotros. Fruto de mi predicación, seguramente, en otros ámbitos por este mundo, ¿no? Porque Jesús había extendido el Evangelio y el Evangelio se había ido por otras partes. Quiero aplicar esto a nuestra situación como discípulos también. Porque nosotros también somos muy majos, como cristianos bautistas reformados de Palma de Mallorca. Nos llena la boca a veces. Tenemos una identidad religiosa muy preciada, que valoramos mucho. Nos identificamos con las doctrinas bíblicas, especial con las doctrinas bíblicas de la gracia, de la cual hacemos verdad bandera. Y defendemos delante de otras posiciones evangélicas, nos avala no solamente nuestra interpretación de la Biblia, sino también el testimonio de tantos creyentes fieles a lo largo de toda la historia. Creemos desde los apóstoles, pasándolo por los padres de la Iglesia, hasta las confesiones de fe que hemos abrazado a lo largo de la historia, ¿verdad? Y tenemos la convicción plena de que estamos en Cristo. Pero cuidado. Cuando creemos que estar en Cristo es solo lo nuestro, nuestro corralito particular, nuestro recinto doctrinal, cuidado. Y que lo que no nos siguen exactamente nuestros pasos, en los énfasis que nosotros hacemos, no son de Cristo. Y por lo tanto los callamos, los silenciamos. Cuidado. Eso es ser muy pequeño, ¿sabes? Eso es pequeñez. Porque Dios tiene mucho pueblo y Dios es un Dios, gloria a Dios, amplio en expresión, amplio en tolerancia, con otras confesiones distintas a las que nosotros creemos exactamente, pero que aman de corazón sincero al Señor. Y no tienen por qué ser, hermanos, clones nuestros reformados. No tienen por qué serlo. Ni ser como nosotros en la forma, ni en algunas doctrinas que no son fundamentales, pero ellos sí son de Cristo también. Cuídate mucho de no fulminar de tu lista de hermanos aquellos que te incomodan porque no te siguen a ti, porque no coinciden exactamente con tu manera de pensar, pero ellos sí siguen al Maestro, sí siguen al Señor, porque el Señor es más grande en su gracia que tú y que yo, ¿sabes? Diferenciemos rápidamente, hermanos, dos maneras habituales donde solemos pecar en esto, donde solemos pecar en este área. Primera, No pensemos que Dios solo se agrada de los cultos como los nuestros porque son tranquilos, porque predicamos 50 minutos o una hora si predica Alfonso, y no nos tiramos al suelo así como en algunas iglesias se tiran a convulsionar cuando el pastor pega cuatro gritos, todo el mundo ¡ah! No, escucha bien. Dios, escucha bien esto que te voy a decir. Dios puede estar muy airado, con una congregación como la nuestra. Si las palabras predicadas te entran cada semana por una oreja y te salen por la otra. Dios estaba airado en Isaías, en Malaquías, con congregaciones externamente perfectas, ortodoxas, liturgias correctas, cultos en funcionamiento. Y Dios tiene que decirles, mira, estoy hastiado de vuestros holocaustos, vuestras ofrendas apestan, las tiene aborrecidas mi alma. En Malaquías Dios le dice al pueblo religioso, en funcionamiento, ningún problema aparentemente, una liturgia como la nuestra, les tiene que decir, ¿sabéis qué? Es mejor que cojáis y cerréis, pongáis candado al altar. Las liturgias nos salvan. Las liturgias muchas veces pueden llegar a ser un escudo que nos ponemos para escondernos de nuestros propios miedos, incluso escondernos de Dios. A veces una iglesia ordenada, aparentemente moderada, como puede ser esta y otras, no tiene por qué ser más espiritual que otras que son políticamente menos correctas, ¿me entendéis? Que nos quede claro, hermanos. Que nos quede claro, porque detrás de esto puede haber un tremendo orgullo personal y un tremendo orgullo colectivo. Que Dios aborrece, sencillamente. Segundo, no pensemos que nuestro entendimiento de las Escrituras es el único, válido y perfecto de toda la comunidad cristiana. No, pensar así, hermanos, con todo respeto, es ser pequeño. Es ser muy pequeño. Yo no estoy diciendo que no tenemos que tener claras nuestras doctrinas. Las tenemos que tener muy, muy claras, pero teniendo muy en cuenta que nunca, hermanos, escucha bien, nunca los grupos cristianos en toda la historia de la Iglesia, nunca los verdaderos hijos de Dios han creído exactamente igual en todas las doctrinas no esenciales. Nunca, hermanos. Muchos han diferido grandemente en temas que se puede diferir. Un ejemplo muy precioso, es precioso este ejemplo. Los famosos John Wesley y George Whitefield fueron amigos íntimos, cercanos, a pesar de sus diferencias doctrinales, y ambos fueron figuras claves utilizadas por Dios en el avivamiento de Inglaterra en el siglo XVIII. ¿Y sabes qué era lo mejor? Es que estos hermanos hasta predicaban muchas veces juntos. Uno defendía la elección incondicional y la gracia irresistible como buen reformado, y el otro el libre albedrío y la gracia previniente. Pero sabían darse la mano para ir juntos a la batalla. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué, hermanos? Porque tenían un espíritu muy grande. Porque sabían diferenciar a hijos de Dios, aunque no los siguieran exactamente los pasos que ellos seguían. Ellos no dijeron, como los discípulos, ¡se lo hemos prohibido, Señor! Por eso esto es una exhortación también a valorar a otros hermanos que, aunque no estén en nuestra misma posición doctrinal exacta, en aquellas doctrinas que no son esenciales, ¿vale? Que quede claro esto. Pero que podamos reconocerlos, podamos valorarlos, podamos amarlos, abrazarlos, también como otros hermanos nuestros, porque no están contra nosotros, están por nosotros, por Cristo, el mismo Cristo que tienes tú. Hay doctrinas que tenemos que defenderlas, mirad, con uñas y dientes. Hay doctrinas que si una iglesia o un líder de iglesia no las suscribe, entonces inmediatamente la palabra de Cristo te autoriza a decir, mira, tú no puedes hablar en el nombre de Jesús. No puedes. Tú no eres una iglesia. Tú eres una falsa iglesia. Sí, sí, es verdad. Hay doctrinas innegociables, pero hay muy pocas, ¿eh? Ojo, pero este no es el punto del pasaje. Yo no me voy a centrar aquí. Este no es el punto del pasaje. El punto del pasaje es más bien para nosotros en la otra dirección. Cuidado cuando hacemos callar a alguien que no debemos hacer callar. Y le hacemos callar cuando en realidad le tendríamos que haber dejado hablar y haberlo reconocido como un instrumento en manos de tu mismo Dios. Cuidado cuando decimos que no podemos tener relación con una iglesia que no tiene las mismas doctrinas específicas que nosotros. Y tapamos las bocas, como estos discípulos, de muchos que no debiéramos haber tapado nunca, porque no anden específicamente con nosotros. Hace poco, hermanos, es una experiencia personal, estuve en un culto pentecostal. Que nadie me tire piedras. Y Laura y yo fuimos invitados, fue un culto especial, es verdad. Hermano, fue un culto eminentemente musical. Ya sabéis, los pentecostales, cómo les mola la música. Yo creo que la música no paró ni en el tiempo de la predicación, que duró 15 minutos. 2 horas ahí todo el mundo cantando, alabando. Yo no soy pentecostal. Yo no lo soy. Yo soy reformado hasta la médula. Y me gustan los cultos de Rafal, que quede claro. Aunque hay mucho que mejorar. Cosas como son. Pero tengo que decir que disfruté y disfruto, hermanos, de ver otras expresiones bíblicas de liturgia de culto. Siempre bajo la autoridad bíblica, hermanos. Sí, el tema de la música puede ser que fue un poco largo para mi gusto, pero, hermanos, vi la expresión sincera de corazones adorando delante de Dios. Y si en realidad esos corazones no estaban adorando delante de Dios, Dios lo sabe. Igual que aquí, ¿verdad? Pero créeme, fue un culto musical, pero continuamente era precioso, intercalado con palabra bíblica, manos levantadas, expresiones de amor hacia Dios, hermanos a los que se les caían las lágrimas. A mí me gustaría ver más esto aquí. Tal vez no motivado por la música, el tal, pero por la palabra de Dios. ¿Por qué no lloramos de verdad? ¡Ay, Señor! Haz tu obra entre nosotros. Ese culto, con sus formas, sus tiempos de música, sus énfasis, su liturgia en general, yo personalmente no las comparto para esta iglesia. No es a lo que yo estoy hecho, no sé cómo deciros, ¿no? Sobre todo porque, aparte de que nosotros tenemos otros énfasis y formas de adoración, ponemos como la palabra en medio del culto, ¿no? La palabra predicada. Esto es algo importante que creemos que tenemos que hacer, ¿no? Ahora, ¿puede hacerme eso a mí menospreciar a los hermanos y al culto que yo asistí? Menospreciar, ¿Podemos nosotros separar lo que es esencial de lo que es secundario? El consejo que yo te doy hoy es que no permitas que lo secundario tome la identidad de lo principal, porque es una muestra de pequeñez y puede estar muy cerca el orgullo religioso como el de estos discípulos que mostraron aquí. En todos los cultos, hermanos, hay mucho que mejorar. Allí fuera y aquí dentro. Y quizá nosotros tenemos que mejorar cosas mucho más graves que las que otros hermanos tienen en sus cultos. La tercera señal, vamos a adelantarnos. La tercera señal de un verdadero discípulo a la luz de este pasaje es la atención que debemos prestar al cuidado de los pequeñitos. Versículo 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Wow. ¿Por qué Jesús empieza aquí de repente a hablar de hacer tropezar a pequeñitos? ¿Se ha ido Jesús del tema que estábamos tratando o Marcos quiere afrontar otro tema aquí? No. Jesús no se ha ido del argumento anterior. Habíamos empezado diciendo, en el punto primero, que Jesús confronta nuestro egocentrismo personal. Ahora se ha ido el Señor a ese punto segundo y ha confrontado el egocentrismo del grupo. Creernos religiosos, creernos mejores religiosos que los demás. Y ahora Jesús inmediatamente dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, cuidado. ¿Lo pillas? Nuestro egocentrismo personal hace caer a personas. Nuestro egocentrismo grupal, nuestro orgullo grupal, religioso, hace caer a personas. Puede hacer caer a pequeñitos. Y Jesús dice, cuidado, porque mejor os fuera ataros una piedra de molino al cuello, esto no es cualquier cosa, y arrojaros al mar. ¡Wow! ¡Qué expresión tan dura y tan radical, hermanos! Yo hoy lamento que volváis a salir de aquí incómodos, incomodados por el Espíritu. Pero es que este Jesús incomoda, hermano. Este Jesús no es suave, ¿sabes? No tiene intención de acariciarte hoy la espalda. Tiene intención de decirte lo que hay. Hermanos, no hay para Dios algo tan perverso que en el nombre del orgullo ministerial o personal hagamos caer a algún pequeño. Esto debería hacernos temblar. Y esto nos enseña dos cosas fundamentales en el tema de cuidar a los demás. Voy a decirlas rápido. Primera, tu vida no es solo tu vida. Esto está muy instaurado aquí hoy día, ¿no? Mi vida, yo hago lo que quiera. No, tu vida tiene una implicación comunitaria. Perteneces a un cuerpo. Tu matrimonio no es solo cosa tuya, ¿sabes? Me afecta a mí como parte de la iglesia. Mi integridad personal no es solo mi integridad personal, que me la puedo saltar de vez en cuando a la piola, ¿no? No, no es un derecho solo mío, sino afecta a mis hermanos, porque mi integridad te afecta también a ti. La medida que tú, y aquí fijaos bien, tú te resistes a Dios cada domingo, en tu corazón, sentado ahí en ese banco y dices, yo, esto no viene conmigo, ¿no? Esto, yo estoy aquí como una piedra. A la medida que tú haces eso de manera sistemática, eso pudiera estar haciendo caer alguno de estos pequeños que te toman como referencia. ¿Tú te has planteado alguna vez que tu forma de hablar y dirigirte a los hermanos de manera áspera, sin delicadeza, ¿verdad?, pueda estar haciendo caer a un pequeñito? ¿Te has planteado eso? ¿Tu indiferencia de los hermanos? ¿Tú te has planteado que eso puede estar haciendo caer a un pequeñito? ¿Tú te has planteado que esto de no tomar en serio la asistencia a la iglesia, ¿no? Decir, bueno, yo voy cuando puedo porque yo tengo una vida que... lo de siempre, ¿eh? Uf, que se tienen que alinear 8 planetas para que vengamos a la iglesia y nos dé ganas de venir a la iglesia. ¿Tú te has planteado alguna vez que el no congregarte como algunos tienen por costumbre pueda estar haciendo caer a un pequeñito? Tu vida afecta a otras vidas en las que tienes a tu alrededor. Tu orgullo personal puede hacer caer a esos pequeñitos. Y mejor de fuera, darte una piedra de molino al cuello y tirarte al mar. Dice Jesús, no juegues con los pequeñitos, porque son de Jesús. Y esto sí es importante para Él. Y segundo, al igual que antes, este pecado no solo se comete individualmente, sino en grupo, como iglesia. Porque un liderazgo, como pretendían llevarlo los discípulos, el Señor los suelta un poco y ya vamos, se van allí y dicen, ¡buah! Nosotros somos aquí los reyes del mambo. Señor, vimos a uno echando demonios en tu nombre y se lo hemos impedido porque no nos seguía. A nosotros, al colectivo, no nos seguía. Hermanos, Jesús en el versículo 42, fijaos aquí porque es la transición al versículo 42, introduce aquí una escena muy inesperada. Empieza a decir que, después de esto, que los discípulos son aquellos que, para evitar el juicio de Dios, se cortan, se amputan un miembro. Esto es algo muy radical también en boca de Jesús, ¿verdad? Eso es lo que está introduciendo aquí Jesús de forma sorprendente. Versículo 43. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Está todo dentro del mismo argumento. No se han marchado de la casa en Capernaum. Ahí están, siguen hablando. ¿Entendéis? Esto tiene un mismo hilo conductor. El tema es el mismo. El orgullo personal, el orgullo como iglesia. Y ahora les dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. ¿Por qué? ¿Jesús no estaba hablando de hacer caer a otros? Sí. ¿A otros pequeños? Sí. Pero es que si tú caes, haces caer también a los otros. ¿Veis? La conexión. Y si no quieres caer y hacer caer a otros, vas a tener que amputarte algo. Entendedme, por favor, que nadie piense aquí que Jesús está diciendo que cojáis el hacha. Está hablando en término espiritual. Vas a tener que amputarte algo. Porque mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano tal, 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 ¿no? Y si tu pie te fuera ocasión de caer, y luego dices, si tu ojo te fuera ocasión de caer, estos tres elementos, pie cortado, mano cortada, ojo sacado. ¿Por qué Jesús usa estos elementos? Bueno, yo veo básicamente aquí que el que tiene dos pies se siente estable, se cree inconmovible. Seguro en sí mismo, como los discípulos aquí, ¿verdad? Ellos se sentían seguros, tan seguros que yo soy el mayor. No, un momento, porque yo llegué al Evangelio primero. Pero cuando lleguemos a Jerusalén, a ver quién ha demostrado estar más por el Señor, ¿verdad? Ellos se creen estables, ellos tienen dos pies. Están afianzados en sí mismos. Capaces de recorrer el camino hasta Jerusalén y hasta el reino que les viene adelante. Y Jesús les dice, como no te amputes esa suficiencia, tú no entras en el reino de los cielos. Tú te vas para el otro lado. El que tiene dos manos siente que todo lo puede conseguir, alcanzar, ¿verdad? Con sus esfuerzos. Son elementos que Dios usa por algo, que Jesús usa por algo. Pies, manos, pues conseguir su honor, como estos discípulos, se creían que su honor era algo que se habían ganado ellos y, por lo tanto, colocarse por sus méritos en una buena posición. Los que viven en esa dinámica, les dice Jesús, no pueden entrar en el reino de los cielos. ¿Y el que tiene dos ojos, qué? ¿Qué le pasa al que tiene dos ojos? Según Jesús, son aquellos que saben ver. No sé si has visto este tipo de... Bueno, yo tengo una vista... Espiritualmente yo entono, porque no me lo reconocen, pero si me lo reconocieran, esta iglesia cambiaba, ¿eh? Soy bueno, tengo un don. ¿Ah, sí? Qué bueno, como los discípulos. Hemos visto, Señor, nuestro ojo clínico, hemos visto uno que en tu nombre, pero como no nos seguía, nuestros ojos... Tranquilo, Señor, está controlado. Pero Jesús le dice, más vale que te saques un ojo, porque los que entran en el reino de los cielos no se ven ni suficientes nunca en sí mismos, ni como superiores nunca respecto de otros hermanos. Esos son los que entran en el reino de los cielos. Y si quieres entrar, haz eso. Sácate tu ojo, deja de verte como si tú te lo mereces, porque tú eres, tú puedes, tú sabes, tú dominas, ¿no? Tu pie, tu estabilidad, ¿verdad? No, yo no, no, Jesús quiere mancos, cojos y tuertos en el reino de los cielos. Gloria al Señor, son mancos, cojos y tuertos espirituales. Amén. El que de aquí no se crea así, no tiene cabida en el reino de los cielos. Todos tenemos que pasar por ahí. La marca de un verdadero discípulo es eso. Me corto mi mano, me corto mi pie, me saco mi ojo para no hacer caer a ningún pequeño, ni con una religiosidad personal falsa, ni con una religiosidad colectiva falsa. Porque las iglesias religiosamente farisaicas, ¿vale?, hacen caer a pequeñitos. ¿Por qué? Porque no nos da la gana de amputarnos nada. Vamos enteros, como los toros, que no los castran, y ¿sabéis lo que pasa con un toro no castrado? Como de ville, o un caballo, ¿verdad? Que no han sido sanados, y tienes todo su... y no te puedes acercar a él, ¿verdad? Cuidado, cuidado. La religiosidad, en vez de ayudar, cuando está llena de orgullo, personal o colectivo, ahuyenta a los pequeñitos y mata a los pequeñitos. Y cuarto y último lugar, ya acabamos, como cuarta última marca del verdadero discípulo, es que el verdadero discípulo es sal de la tierra. Pero sal de la tierra en el sentido que nos está hablando aquí el Señor en Marcos, versículo 49 y 50. Porque dice 49, versículo 49. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos a los otros. Es una forma muy curiosa que tiene el Señor de acabar esta conversación con los discípulos. Porque aquí sí que acaba la conversación. Se acaba de hablar de un sacrificio que supone en el creyente amputar, ¿verdad?, quitar de nuestro corazón el egocentrismo, el yo. Y ahora quiere acabar la cita llevándonos a una imagen que tiene que ver con el Antiguo Testamento. En Levítico 2:13 dice, en el Antiguo Pacto, todos los sacrificios y ofrendas debían ser salados con sal. Y de ahí entendemos esta expresión de Jesús, que dice, todo sacrificio será salado con sal. La intención de Dios en el Antiguo Testamento era que las ofrendas y sacrificios debían estar saladas, no por una cuestión solamente culinaria, sino como símbolo de que la sal representaba en el Antiguo Pacto la incorrupción, la permanencia, la pureza y la santidad, la permanencia también. Números 18:19. Dice, todas las ofrendas elevadas de cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, he dado para ti, para tus hijos y tus hijas conmigo, dice, por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo, dice, es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Si os fijáis, la idea que trae Jesús a Marcos con esta ilustración de Jesús es decirnos, todo en la vida, de una manera u otra, va a estar purificado mediante la sal, o por medio del fuego, o por medio de la santificación. Todo será salado por fuego, y todo será salado por sal. El foco de la pregunta de Jesús es, ¿pero qué pasa si la sal pierde su sabor? No os vayáis del tema, no nos hemos ido del tema, del argumento, del orgullo personal. No nos hemos ido de la conversación que Jesús está teniendo con sus discípulos, de orgullo personal, orgullo religioso, no nos estamos yendo de ahí. Pero ahora, la pregunta que plantea, ¿qué pasa si la sal se hace insípida? ¿Qué pasa si los que tenemos que marcar la diferencia no lo hacemos? ¿Qué pasa si el pueblo de Dios está ensimismado, si en tu vida personal está enfocada solamente a ensalzarte a ti, a elevarnos a nosotros en la forma que estos discípulos, y eso se traslada también, evidentemente, como hemos dicho antes, a la propia iglesia? ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos a poder llevar a cabo, nos está diciendo Jesús, la preservación que tenemos que tener para esta sociedad? ¿Cómo? Y la pregunta es, ¿tienes esta sal en ti o vas camino o estás siendo una sal insípida? Mira, a la luz de este pasaje hoy en Marcos, Lo que quiere decir ser insípido para el Señor no son las muchas letras que tú sepas. No son aquí, a la luz de este contexto, porque al Señor no le impresiona nada tu gran, no sé, conocimiento sobre las mil cosas que puedes llegar a saber, ¿verdad? Tu religiosidad teórica no le interesa. Jesús le interesa la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre, que es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Fijaos cómo acaba Jesús aquí con sus palabras. Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. La sal busca la paz entre el pueblo de Dios. La sal busca la unidad entre los creyentes. Estoy triste cuando veo hermanos que parece que disfrutasen de crear líneas rojas o escudos de protección de otros hermanos, de otras iglesias, cuando realmente esos hermanos e iglesias son verdaderamente hermanos. Y aunque no sean igualitas como nosotros, como hemos dicho, pero menos mal, hermanos, que no todos son iguales que nosotros, porque si así fuese, quizá Palma estaría peor de lo que está. Hay iglesias evangélicas, hermanos, cristianas, hijos de Dios y de otras denominaciones, pero que tienen un testimonio de amor por los perdidos que nosotros todavía no hemos tenido ni por asomo alcanzar en los 64 años de historia que lleva esta iglesia montada. ¿Por qué? Porque tal vez nos jactamos tanto de una doctrina sana, pero que desgraciadamente esa doctrina sana no es capaz de movilizarte como debiera hacerlo al amor a los hermanos y a los perdidos como Jesús era. Debiéramos hacernos ecos de las palabras de Jesús, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estaba desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán: Señor, yo no me acuerdo de esto. ¿Cuándo nosotros te hemos visto hambriento, te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo y en la cárcel? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos más, ¿qué dice? Pequeños. A mí me lo hicisteis. No sigas creando muros. Crea puentes hacia los necesitados, al menesteroso. Dios es el Dios de huérfanos y viudas. Quizá esta iglesia estamos llamados a arrepentirnos en esta mañana. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O nuestro orgullo nos va a impedir eso también. Porque quizá esta iglesia tenemos, como digo, 64 años de historia y en estas áreas podemos estar aún en pañales, hermanos, como los discípulos estaban aquí, frente a Jesús, intentando dirigirse a la crucifixión de Jesús, pero sin estar preparados. Buenos religiosos en el sentido externo, fieles al texto bíblico, equilibrados en nuestro orden, liturgias perfectas, adecuadas, pero lejos de ser lo que Jesucristo enseñaba y hacía. Nos falta sal en nosotros mismos, en mí el primero. Cristo no era un religioso como los fariseos, que solo plantaban muros y distancias. Él llevaba en el corazón una religión pura y sin mancha, abnegada. Él hablaba y trascendía lo que hablaba, trascendía lo personal, hablaba y extendía su mano, tocaba la necesidad. Jesús visitaba, Jesús desgastaba sus sandalias en esos polvorientos caminos. Jesús usaba de paciencia continuamente con sus discípulos. Y eso que Jesús era el equilibrio perfecto, el santo. Y aún así, su teología, la teología de Jesús, le impulsaba a ello. Su conocimiento de su Padre le constreñía a avanzar y a tender la mano al menesteroso, al necesitado, al perdido. ¿Qué te impulsa a ti tu conocimiento? ¿A qué? ¿A qué te está impulsando tu ¿A qué te está impulsando tu teología? ¿Qué estás haciendo tú con tu vida? ¿Qué está haciendo esta iglesia para ser una iglesia salada? En la arena de la batalla, en el campo de la incomodidad, hermanos, junto al leproso, al desvalido, al oprimido, al necesitado, cortándonos una mano de una vez, nuestro pie, nuestro ojo, dependiendo solamente de Cristo, recibiendo a la gente en el nombre de Jesús. ¿Qué estamos haciendo con una teología como la que sabemos de memoria? ¿Qué? ¿Discutir? ¿Vernos mejores que otros? Lejos está eso de ser la sal y buscar la paz a la que Cristo está llamando aquí. Mira a Jesús. Mira a Jesús. Jesús los santificó por medio de su palabra. Estuvo paciencia, los perdonó, los santificó. Le hizo entender que la religión no es lo que los fariseos les contaban, sino lo que Jesús vivía. Porque la diferencia entre la religión muerta y la vida, y la viva, perdón, es que la viva te coloca un mono de trabajo, no un traje lustroso, no un traje brillante, un mono de trabajo, de sacrificio, de trascender nuestra comodidad, de abrir nuestras puertas, de trascender, de entrar, de llamar, de clamar, de arañar. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Basta ya de religiosidad vacía, que no nos lleva nada más que a pensar y pensar y pensar y nada más. Eso no es religión verdadera. Para eso es necesario que hoy te rindas a Él, que nos cortemos esa mano, ese pie o ese ojo, que hasta la fecha nos ha hecho colocarnos en una posición equivocada. Ven a Él quebrantado. Dile, no, mira, Señor, yo no tengo sal en mí mismo. Yo reconozco, me falta sal. Hazme, Señor, hoy como un sacrificio acepto delante de ti, Señor. Y que Dios nos dé hoy, ¿sabéis qué? Nuestra rendición. Dios quiere que tú hoy te rindas. No puedo, Señor. No soy capaz, no lo he hecho bien, nunca puedo hacerlo bien, porque mi corazón aún está ensimismado en mí mismo. Mi proyecto soy yo. Mi anhelo es crecer yo, tener cosas yo. Yo. Y esto lo trasladamos aquí. Y somos eso. Que Dios hoy nos dé arrepentimiento y que podamos tener esa humildad personal, esa humildad colectiva, el cuidado y el amor de los pequeñitos. Y ser sal en esta tierra, en este entorno, donde el Señor nos ha colocado. Perdonadme por el abuso del tiempo, pero el texto era amplio también. Y espero que el Señor obre en nuestros corazones. Amén. Amén.